Cuando son las 9:09, nos reencontramos en perspectiva con la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de las tertulias agropecuarias. Buen día, Rosana.
¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días para todos.
¿Te acordabas de cómo era el estudio del espectador?
Más o menos. Prefiero estar en el interior.
Volvimos a casa por esta edición de la tertulia agropecuaria. Luego ya nos pondremos otra vez en movimiento. Volvimos a casa y además volvimos en esta jornada un poco particular, porque está pautada por el paro general, pero además porque hemos estado desde la madrugada mirando a Japón, ¿no? Viendo cómo le iba a la selección en ese amistoso, que terminó ganando 3-1, con los goles de Eguren, Nacho González y el loco Abreu. Eguren hizo dos, uno para un lado, otro para el otro, pero bueno, terminamos ganando 3-1. ¿Estabas tú atenta al partido, Rosano, o no?
No, yo estaba atenta.
Ni eso.
Estaba atenta que teníamos que estar en Fuquerea y que, bueno, lamentablemente tuvimos que hacer cambio de sede por esto que decías tú.
Durante estos últimos años, las materias primas de origen agrícola alcanzaron precios históricos, impensados, muy poco tiempo atrás. Eso, que tuvo una repercusión positiva inmediata para el sector agroindustrial, también ha generado protestas por la dificultad que le genera a ciertos núcleos de la población en el acceso a los alimentos de la canasta básica. Para paliar esos efectos no deseados, algunos gobiernos han tomado medidas sobre las exportaciones agrícolas. Por ejemplo, las han limitado o les han aplicado retenciones, como ocurre en la Argentina. Otros, mientras tanto, han actuado sobre el mercado interno, aplicando subsidios a algunos productos o, como se ha hecho en Uruguay, buscando acuerdos de precios con los fabricantes y con el comercio. Yendo al caso concreto de nuestro país, todavía se discute si las acciones que impulsó el Poder Ejecutivo son suficientes. Por ejemplo, algunos han planteado que los empresarios agropecuarios que se benefician del actual nivel de precios internacionales deberían contribuir al financiamiento de medidas antiinflacionarias. Entonces, ¿cuál es el camino más adecuado? ¿Qué dice la experiencia internacional? ¿Cómo conviene manejar esta aparente dicotomía que se da entre el campo y la ciudad? Eso es lo que vamos a discutir esta mañana en una nueva tertulia agropecuaria, una tertulia a la que hemos invitado a analistas y funcionarios de gobierno vinculados a la temática agrícola y comercial.
El agro en perspectiva.
Rosana, ¿qué te parece si presentamos a nuestros panelistas de hoy?
Sí, cómo no. A mi derecha está Pablo Olivera, que es un empresario CREA, agrícola ganadero, de la zona de Cardona. Él nos acompañó en otra oportunidad en la tertulia, creo que la primera tertulia del Prado.
Buen día, Pablo.
Pablo,
gracias. Un gusto estar por acá.
Más cerca del micrófono, mejor. Seguimos.
A mi izquierda, Martín Buxedas, es ingeniero agrónomo y director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, conocida como la OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchas gracias.
Buenos días. También más cerca del micrófono. Luego.
Seguimos con Fernando Antía, economista, director general de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Buenos días. Muy buenos días.
Y completamos la mesa.
Con Roberto Irigoyen, a quien todos ya conocen, ingeniero agrónomo, miembro permanente de las tertulias agropecuarias.
Buenos días.
Buen día.
Empezamos, si les parece. Y empezamos con una pregunta así básica. Los precios altos, estos precios altos de los commodities agropecuarios, los precios altos de la carne, de los lácteos, del maíz, el trigo, la soja, el arroz, ¿estos valores llegaron para quedarse o estamos ante un ciclo más como otros que se dieron a lo largo de la historia? ¿Pablo?
Sí, es otro ciclo más. Ajá. Desde mi punto de vista. Hay cosas que marcan que hay un aumento de la demanda que parecería ser estructural, que es un aumento de la cantidad de gente que consume y un aumento de la población a nivel mundial. Pero también hay otras alertas que tenemos que los commodities pueden llegar a bajar nuevamente. Entre ellas, la baja del precio del petróleo, el uso de los biocombustibles puede llegar a usarse menos biocombustibles, a volcarse esa cantidad de maíz para producir más carne. China, que es uno de los grandes consumidores hoy a nivel mundial, las declaraciones son que quieren llegar al autoabastecimiento de granos en un mediano plazo. Yo creo que es un ciclo.
Bueno, de hecho, en estos últimos días, en estas últimas semanas, los precios ya no son lo que eran, ¿no?
Vienen bajando.
Se ha producido un retroceso significativo si comparamos con los valores de comienzo del año. ¿Uxedas?
Sí, cuando uno lee las previsiones de largo plazo, lo que parece más razonable son dos conclusiones. La primera, de que en términos generales en los próximos 10 años los precios serán mejores que en los 10 años anteriores. Esto no quiere decir que se paren acá. No es el fin de los mercados van a seguir evolucionando. Y la segunda conclusión es que va a haber enormes fluctuaciones. Fíjese usted lo extraordinario de lo que ha pasado. En muy poquitos meses subieron 25, 30, 40% los precios de algunos bienes, de algunos granos, y ahora en 15 días bajaron 25%.
Sí, sí. Ejemplo, la soja, ¿no? La soja ayer estaba cotizando a $445 por tonelada, cuando el 3 de julio cotizaba $609. O sea que ahí, en el caso de la soja, tuvimos esa caída de 26%, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Hoy de mañana leía Fabián de nuevo también.
Efectivamente. Entonces, el Uruguay, que es un país exportador, que lo hace sobre base comercial y que exporta básicamente este tipo de productos de origen agropecuario, tiene que enfrentar ver cómo enfrenta estas fluctuaciones, tanto desde el punto de vista de los consumidores como desde el punto de vista de los productores. ¿Dónde está el punto de equilibrio de los productores?
De eso es que vamos a hablar justamente. Pero sobre esta pregunta inicial, ¿qué dicen los otros dos integrantes de la mesa? Fernando.
Bueno, me parece que hay, efectivamente, hay un cierto componente cíclico en esta baja a la que estamos asistiendo, que refleja, creo yo, una previsión menos optimista que la que había tiempo atrás respecto a la evolución de la economía mundial, particularmente los países desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, que están enfrentando dificultades algo mayores de las que se preveían como consecuencia de la crisis financiera. Sin embargo, creo que eso puede significar un escalón a la baja del orden del 20% o en ese entorno, pero aun cuando ello sucediera, los precios internacionales de los productos agropecuarios quedarían en niveles sensiblemente mayores que los recientes años, lo que estaría demostrando que hubo un movimiento en escalón, que es el reflejo, si se quiere, de una nueva estructura de la demanda mundial y un nuevo nivel de la demanda, que tendería a permanecer. Esa sería un poco mi visión.
Y por último, el catalán.
Sí, bueno, coincido con Fernando. Siempre hay algún componente cíclico, pero lo claro es que en los últimos 50 años, el último medio siglo XX, digamos, la tendencia fue, si bien tenía ciclos de corto plazo, la tendencia fue decreciente, tendencialmente fue decreciente. Eso sin duda se revirtió. Van a haber escalones, pero quizás se alcance una nueva meseta, pero sin duda va a ser con niveles probablemente de los que existían hace 30, 40 años y no de los que existían hace 5 o 6.
Pero bueno, lo cierto es que han ocurrido niveles de precios como los que hemos visto, y ustedes, más allá de que algunos entienden que va a haber ciclos, de todos modos hablan de valores que van a estacionarse o que van a quedar ahora más altos, bastante más altos, notoriamente más altos de los que teníamos hace algunos años. Entonces, ante ese comportamiento de los precios, la pregunta siguiente es, teniendo en cuenta cómo impactan en el mercado interno, tanto encareciendo productos como incluso generando a veces problemas de abastecimiento, ¿qué deben hacer los gobiernos? ¿Tienen que tomar medidas o deben dejar simplemente que el mercado lo arregle? ¿Cuáles son las opiniones de ustedes? ¿Empieza de nuevo Pablo?
Hay un tema que hay que todos tenemos que tener claro, y es que el precio del producto que llega al consumidor no es exclusiva, no es el 100% el precio que recibe el productor. En el medio hay una cadena de valor que le va agregando precio, entre ellas la fábrica o el frigorífico o la industria láctea, la distribución, los impuestos que tiene cada uno de esos productos, y cuando el consumidor agarra ese producto de la góndola tiene un montón de precio que está por encima de lo que el productor recibe. Entonces, atacar el precio en el productor es una cosa, pero después tenemos un montón de cosas en la escala de valor que hacen el precio ese. O sea que no solamente tenemos que ver cómo hacemos para bajar el precio del producto en la parte productiva, tenemos que ver el resto de la cadena también, cómo se puede atacar ese precio.
Sí. Yo quisiera agregar un hecho que es hay que tomar en cuenta al considerar este equilibrio entre lo que son los productores, los comerciantes, etcétera, etcétera, y los consumidores. Y es que los economistas nunca hablan de aumento o baja de precios, sino de cambio en las relaciones de precios. Y los costos de los productos en particular en Uruguay, y a pesar de que la tasa de cambio ha estado cayendo, han aumentado muchísimo, porque los únicos precios que crecieron no fueron los que nos interesan a nosotros, también han crecido varios de los que no nos interesan, entre ellos en particular el petróleo, pero también los fertilizantes y también los pesticidas que se utilizan en la agricultura.
¿Otras consideraciones?
La clave, creo yo, está en sopesar de alguna forma los distintos efectos que tiene esta formidable oportunidad que se le plantea a Uruguay en materia de precios internacionales como oportunidad para su sector agropecuario y agroindustrial, con el impacto que tiene en el poder de compra de la gente que en los alimentos básicos. De alguna forma, creo yo que para el gobierno el dilema es conciliar estos dos objetivos, de modo que el país no pierda una oportunidad fantástica que tiene en su agronegocio, en su conjunto, que sin duda alguna es uno de los factores que ha explicado el crecimiento, el ciclo de crecimiento de 5 años que está atravesando la economía uruguaya, no el único, por cierto. Pero hay que tener en cuenta que en la pauta exportadora uruguaya 2/3 de las exportaciones tienen origen en las agroindustrias. Uh-huh. Y que aproximadamente el 25% del producto de la economía, creo yo que bastante más, pero por las estimaciones que se hicieron en su momento en OPIPA llegamos a esa conclusión del orden del 25%, y entendiendo que estábamos subestimando el impacto del agronegocio, se explica por el conjunto de las agroindustrias. De modo que el parte del éxito que está teniendo la economía en los últimos años tiene que ver también con las oportunidades y posibilidades que se han creado en torno al sector agroindustrial. Eso creo que es un elemento importante señalarlo, porque se ve a veces como una dicotomía campo-ciudad que creo yo...
No hay duda que es una buena noticia. No hay duda que el precio de los commodities agrícolas esté alto, es una buena noticia
para Uruguay. Tiene un costado muy positivo para el país y tiene también aspectos que deben ser administrados, y por ello que el gobierno ha enfatizado distintas estrategias que combinan renuncias fiscales, en algunos casos subsidios, en algunos casos acuerdos de precios, en algunos casos ayudas específicas a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de la tarjeta Equidad, que permite acceder a las familias de la extrema pobreza a un conjunto de alimentos, creando también un ámbito de competencia y de apertura a la economía para que cuando, como ha sucedido en ocasiones, algunas alzas de los precios de los alimentos se vinculan fundamentalmente a problemas de oferta doméstica, como es el caso de las verduras, el país tenga la posibilidad de acceder a una oferta importada para complementar esa escasez o para superar esa escasez.
Pero, ¿me permitís algo? Bueno, antes de entrar en las medidas del Estado y si debería estar o no, a mí hay un punto que me gustaría retomar de lo que dijo Pablo, porque es lo que hemos recogido de la audiencia, que es, de mi punto de vista, la preocupación por qué, en general, el que no está vinculado al sector agroindustrial siempre pone el peso en el productor. Es el productor el que en este momento se está llenando de plata, es el productor en este momento el único que ve los beneficios de los altos precios internacionales. Esa, a mí,
son cadenas, ¿no?
Exacto. Sí, cadenas. ¿Cómo hacer para poder transferir, que en realidad es una cadena
algo,
y que le va...
Sí. Sí, hay una cadena importante. Cuando se paga un kilo de pan acá en el sector formal urbano, lo que contiene el trigo es bastante poco. Puede ser de los 65 pesos que se pagan en muchas panaderías, puede tener unos 9 pesos de trigo aproximadamente. Pero yo quisiera destacar un aspecto que pocas veces se tiene en cuenta, y eso es importante, y es la captación de renta que existe en esta actividad, de rentas excepcionales, de rentas de la tierra, que no responden a la actividad productiva de nadie y que tampoco generan grandes expectativas de una canalización productiva como lo genera la actividad empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy buena noticia que los precios internacionales sean buenos. Otra cosa es cómo se distribuyen esos beneficios, en qué medida impulsan al sector empresarial activo y en qué medida se reducen los efectos negativos que existen sobre los consumidores.
Bueno, esta moneda, como todas, tiene dos caras, ¿verdad? Y yo quiero enfatizar en la desmesura de la diferencia de las dos caras. Porque Uruguay forma parte, capaz, de una media docena de países en el mundo que tiene la relación más favorable entre producción y consumo para aprovechar esta situación internacional. Es decir, nosotros exportamos más del 90% de la soja que producimos más del 90% del arroz, el 80% del pescado, el 70% de la carne, de los lácteos y de otros rubros alimenticios. También tenemos saldos exportables, salvo alguna coyuntura excepcional en algunas hortalizas. Y por otro lado, la factura negativa, digamos, que es el costo de la alimentación, tenemos solo 3 millones de habitantes y que, aunque tienen un buen nivel nutricional, la demanda global de alimentos que tienen es baja. Por lo tanto, creo que Uruguay está en una condición excepcionalmente favorable. Por eso a mí, cuando oigo que Uruguay se enfrenta al problema de los precios internacionales de los productos, se me ponen de punta los escasos cabellos que me quedan. Yo creo que es una oportunidad única, no para los productores agropecuarios, para todo el país, porque después podemos entrar en todos los mecanismos de derrame que hay de esos ingresos que se generan por las exportaciones de los productos agroindustriales. Sí. Que, dicho sea de paso, Fernando, yo creo que a esta altura de aquel trabajo original de OPIPA de hace unos 8 años, si lo expandís, el producto agroindustrial anda en no menos de un tercio, el 35% del total.
Es muy probable, había una marcada subestimación del impacto de arrastre que tenían los servicios.
Lo mismo que del empleo, ¿verdad?
Que no se podía salvar con la información disponible de la matriz de insumo producto del año 90. Pero a conciencia de ello, en aquel entonces era el 25%. Dado el crecimiento que ha tenido el agro y las agroindustrias en este lapso, muy probablemente supere el tercio con holgura, creo yo.
Sí, yo creo que de todos modos que estábamos yendo, concentrándonos un poco en lo que sería el tema central, que es el impacto sobre los consumidores, una vez que tenemos claro de que es una buena noticia para el país. De todos modos
está claro que los representantes en esta mesa del gobierno están de acuerdo en que hay que actuar, en que hay que tomar algún tipo de medidas para atenuar el impacto de esos precios en algunos productos básicos para sectores de la población. Del otro lado de la mesa, ¿qué dice Pablo, por ejemplo?
Sobre lo que decía Buxeda sobre la captación de la renta hoy por los productores agropecuarios, tengo que hacer una salvedad, y es el aumento de los costos que hemos tenido en el sector productivo. Hay un aumento de los fertilizantes que sobrepasa lejos lo que aumentó la soja, lo que aumentó la carne, lo que aumentó la leche, lo que aumentó todo. Pasó
un tan precio.
Sí, disculpa, porque yo hablé de la renta de la tierra, no de la de los beneficios que puedan tener los que están ahí, que dependen de si el clima es bueno o malo, si se van o se vienen los precios, sino de la captación de renta de la tierra.
Sobre eso, Martín, también opera el mercado. También hay mecanismos de mercado que llevan a que esas rentas se vayan disminuyendo, porque los rentistas son sustituidos por empresarios, en el sentido que vos le decís, empresario no rentista de la tierra, ¿verdad?
Eso es uno de los puntos. Hay que ver que el productor hoy, el que produce, no el rentista, el que produce hoy, tiene que recibir buenos valores por su producción para poder seguir produciendo, para que sea un estímulo a aumentar la producción. Hoy los costos vienen subiendo, las rentas vienen subiendo, todo viene subiendo, y por lo tanto necesitamos cobrar buena plata por los productos que producimos, ¿no?
En este sentido, la baja abrupta del precio del petróleo, orden del 20%, que se suscitó en las últimas semanas, de consolidarse y eventualmente de profundizarse, va a ser de gran alivio para el sector agropecuario, porque eventualmente también va a abaratar los fertilizantes, además de los fletes.
El abaratamiento de los combustibles por ahora no se ha producido. Esperemos que a la brevedad se haga ese ajuste.
Exacto. Lo que el gobierno anticipó.
El de los fertilizantes tampoco. Somos menos elásticos a la baja que al aumento.
Me estoy anticipando a movimientos que todavía no se han producido. ANCAP ya ha anunciado.
Tampoco en los alimentos, ¿no?
ANCAP ya ha anunciado que, de persistir estos nuevos precios, en septiembre va a haber una reducción del precio de los combustibles. Y habrá que ver cuál es la evolución futura del mercado, que sigue oscilante y con una volatilidad marcada, pero donde ya se produjo una baja desde el 11 de julio hasta ayer de más del 20%, desde $147 el barril a 115 aproximadamente. Eso, sin duda, de confirmarse y consolidarse, va a ser una buena noticia.
Ahora, ¿por qué ustedes insistían en este tipo de razonamiento a propósito de cómo la mejora de los precios de los productos agrícolas no es todo beneficio para el productor? ¿Por qué ustedes insistían en que en el precio final hay una serie de factores incluidos que tienen que ver con la intermediación, y además de costos que al propio productor le han aumentado, por ejemplo, los fertilizantes, por ejemplo, el combustible. Porque ustedes insistían en eso cuando la pregunta era ¿qué pasa con la actitud de un gobierno ante un panorama como este, si debe actuarse o no sobre los precios? Porque ustedes salían para ese lado cuando la pregunta era si es correcto que el gobierno tome medidas.
Porque la idea que se hace la gente es en función al precio que ve del producto. Pero eso es el precio del producto, pero no lo que recibe obviamente el productor. Uh-huh. Yo, si bien lo que decía Pablo lo comparto, creo que no pondría el énfasis tanto en esa parte, sino en el hecho de que en los costos, cuando dice, bueno, produce 2.000 kilos de soja promedio y eso significa por tanta plata tanto. Y esa es la cuenta que le queda en la cabeza a la gente. Ahora, de esos 2.000 kilos, hubieron 1.600 que fueron de costos, ¿verdad? Que si baja 20% el precio, por hacer un número redondo, es muy a título de ejemplo nada más, deja de ser atractiva la producción. Y ese 1.600 kilos de costo son los que dinamizan a ANCAP, al camionero, al Estado a través de la política impositiva, al taller, a los empleados, a la agroindustria, al puerto, etcétera, etcétera. Entonces, ese efecto dinamizador yo creo que debemos privilegiarlo, porque es muchísimo más importante que los 400 kilos que en promedio eventualmente y riesgo mediante le quedan al productor.
Dos acotaciones a lo que plantea el Catalán. La primera es que los granos movilizan, pero muy poco, tienen muy poco valor agregado. Tienen valor agregado, pero muy poco. Y la segunda, que hay un precio que sí es variable y debería ser el variable, y fue la variable de ajuste, y a la baja debe ser la variable de ajuste, que es la renta de la tierra. No se puede considerar que la renta de la tierra es lo mismo que el fertilizante. Nosotros vivimos una economía de mercado, el precio de fertilizante es el precio de fertilizante internacional, sube y va a subir, punto, se terminó, va a seguir siendo así. La renta no. Si el negocio se achica, la renta tiene que achicarse. Es una variable de ajuste, como lo fue al alza. Cuando vinieron los primeros argentinos...
Se están entendiendo esta parte de la discusión a propósito de la renta de la tierra. No sé si el concepto les queda claro a los oyentes no vinculados al agro, ¿no? ¿Cómo se puede explicar un poco mejor?
El profesor, que lo explique.
En definitiva, bueno, aquí Rosana, que fue alumna mía, no sabe que no soy muy buen explicador, pero intentemos. La propiedad de la tierra por sí mismo genera la posibilidad de captar una parte del valor que se genera en ella. Cuando el propietario lo arrienda a alguien, se genera un arrendamiento. La renta de la tierra se hace visible. Y quiero citar un ejemplo. Cuando vinieron los primeros argentinos a hacer soja, el precio de una hectárea era $80 y era extraordinario. Era muchísimo más del valor de lo que producía un buen ganadero en esa tierra.
$80
por hectárea. $80 por hectárea y por año. Era extraordinario. No había ningún ganadero que produjera valor de producción sin los costos $80. Y hoy se hablan de 400, por ejemplo.
Pero el dólar valía 30, ahora vale 19.
Exacto.
El combustible valía 50 centavos a dólar, el vale 1.30, etcétera.
Exacto. Pero yo estoy hablando de la renta, no estoy hablando del costo de la producción con insumos. Y sin ninguna duda, el dólar era otro dólar. Pero llevar los 400 a lo que quieras, y te da una multiplicación. Y en esa multiplicación, y en esa ida y vuelta que tienen los precios, el arrendamiento, y otro concepto mucho más abstracto y que no voy a explicar porque es difícil de entender, la renta de la tierra, es lo que tiene que bajar.
Pero eso ahí actúa el mercado. Eso claro, a mí me parece claro. Que
es un factor. Es un factor. Ese es el mercado.
Es un factor que se ha vuelto cada vez más escaso.
Que los productores pueden mover.
En la medida que
porque
ese factor se vuelve más escaso, vale más.
Es un precio dado.
Igual que la renta, igual que la renta.
Exacto, ¿y cómo lo mueve?
Pero no se puede incorporar igual la renta, que es algo que se paga porque hay expectativa de beneficio, y decir, contamos con eso como un costo, como si fuera un costo fijo, al mismo nivel.
La renta que percibe el productor es el retorno económico por la inversión que le significó la compra de la tierra.
No estamos hablando de esa renta. Vos has estudiado muchísimo el tema de la renta y sabés muy bien que yo estoy hablando de la renta de la tierra y no la del productor que recibe.
Yo creo que operan sobre ella en los mecanismos del mercado y sube y baja como cualquier otro.
Por eso.
El que arrienda y que tiene expectativas
de ganar. ¿Estamos diciendo lo mismo o no? Bueno, cuando baje, tiene que bajar la renta de la tierra. Esa es la variable de ajuste.
Por supuesto, ni hablar.
Entonces, si estamos de acuerdo, ¿qué discutimos? Decía uno.
Que lo veías como un problema, digo. Yo veo, me
no,
parece que es una.
Lo que no estaría de acuerdo sería en que se actuara sobre la renta de la tierra a nivel de gobierno. Me parece que hay que dejar que actúe igual que actúa el resto de los precios.
De alguna forma, el hecho que el recurso tierra, tanto su precio como su renta, digamos, se haya incrementado fuertemente de la mano de toda esta extraordinaria mejora de la situación del agro uruguayo, es un fenómeno con natural. Es decir, el recurso abundante, en este caso, que se va a usar intensamente, que es la tierra, tiende a aumentar cuando aumenta la rentabilidad de los productos que se desarrollan, las producciones que se desarrollan sobre ella.
¿Me permitís, Fernando?
Sí.
Una breve aclaración nomás. Porque se insiste con lo mismo. Esta teoría de mejora del agro uruguayo, yo creo que es una expresión que, si bien es cierta, resulta un poquito falaz. Yo diría la extraordinaria mejora del Uruguay, que crece desde hace 6 o 7 años con tasas de crecimiento inéditas en el país. Sí. Que el agro sea la locomotora, perfecto. Digo, pero no.
Una de sus locomotoras.
Si se dice, como tú lo estabas diciendo, queda a veces la sensación. Y yo creo que ese es el motivo de esta tertulia, de que el auge queda entre los cuatro alambrados del establecimiento y nadie más se beneficia de él, y yo creo que todo el país está beneficiado.
No, sin duda que yo no participo de esa visión y no es ese mi ánimo. Es innegable, sin embargo, que el agro y las agroindustrias les cambió claramente el escenario y tiene una perspectiva mucho más...
Por suerte. Felizmente. Hace 8 años estábamos todos peleando para ir a pagar las cuentas al Banco República, para que queríamos todos tener empresas más fuertes, queríamos tener una industria frigorífica fuerte, que no tuviera problemas el día que viniera un riesgo sanitario. Hoy, por suerte, estamos con con empresarios agropecuarios en mejor situación, estamos con industrias frigoríficas en mejor situación.
Con el interior en mejor situación.
Y con toda la cadena que se mueve en el interior, que son... Los gomeros, los talleres, el resto de la cadena, mucho mejor. Y eso es una muy buena noticia. Y yo creo que está acompañado por este auge de los commodities, ¿no?
Sin duda. Otra manifestación de ello es el balance del Banco República, ¿no? La calidad de los créditos al agro del Banco República, que era horrible, como ustedes bien saben, hace muy pocos años. Hoy día tiene índices de morosidad bajísimos, ¿no?
Sí, la audiencia hacen otros aportes sobre aumentos de costos. Dicen, por ejemplo, en el caso de Matilde de Mercedes, que han aumentado los costos por el lado privado y también por el costo del Estado. Para el productor han aumentado también las tarifas de UTE, Antel, BPS, además de los insumos y la intermediación. Otro oyente, Fernando de Juanico, dice que otro costo importante en la producción, por lo menos en la hortifrutícola, es la mano de obra, que también ha aumentado y mucho, y no puede dejar de tenerse en cuenta. Otro oyente se detiene en el caso de los fertilizantes y pesticidas y da algún número concreto. Dice que los precios en estos rubros se multiplicaron por 6 en 3 años.
En perspectiva.
Yo hoy dejé planteada una pregunta que todavía no tuvo respuesta. Yo se la había formulado sobre todo a Pablo Olivera y a Rodolfo Irigoyen, o sea, quienes están acá en la mesa, digamos, por el sector privado. Ante la coyuntura que se ha estado dando en estos últimos meses y años, ante este aumento de los precios internacionales de productos de origen agropecuario, y ante el impacto negativo que tiene en los precios internos, porque ya hablamos de todos los impactos positivos que tiene la economía uruguaya, pero hay un impacto negativo que es encarece productos básicos que a algunos sectores de la población les resultan francamente difíciles de adquirir. Ante esa situación, los gobiernos, el gobierno uruguayo, ¿está bien en tomar decisiones, en intervenir, en adoptar medidas como las que adoptó? ¿Ustedes entienden que hay espacio para eso?
Yo creo que no hay que intervenir. Creo que hay que dejar que el mercado actúe y hay que dejar libre los precios. Una cosa es actuar sobre los precios.
¿Incluso para los sectores de menores recursos?
Hay una cosa es actuar sobre los precios y otra cosa es actuar para que determinada gente pueda consumir. pero yo creo que actuar sobre los precios va a tergiversar el mercado y va a cambiar la regla de juego.
Rodolfo, Catalán.
Sí, básicamente de acuerdo. Yo creo que cuanto menos interferencias haya, mejor. Eso no quita que puedan haber acuerdos puntuales para determinados alimentos, para determinada franja de población y demás, que sean lo menos distorsivos posibles y que atiendan alguna necesidad básica como se ha hecho, pero digo, no mucho más de eso.
Ajá. O sea que ustedes están de acuerdo básicamente con lo que se ha hecho hasta ahora y entienden que no debería hacerse nada más. Por ahí viene el resumen.
Sí, hay un ejemplo que tenemos del otro lado del Río de la Plata que podría ser lo peor que se podría hacer acá, que es tocar los precios de la exportación. Estamos hablando de tracciones concretamente. Me parece que subsidiar en el mercado interno los precios a costa de sacar una tajada en las exportaciones me parece que es nefasto. Es actuar sobre el mercado en forma directa y eso me parece que no. Por lo que he sentido en el gobierno, no hay intenciones de hacerlo, entonces es una buena noticia para todos.
Bueno, si les parece, ahora, después de la pausa que viene, nos metemos en esta parte de la discusión a partir de lo que han planteado tanto Pablo como Rodolfo.
En perspectiva.
Los altos precios internacionales de los productos de origen agropecuario. ¿Esa es una oportunidad o es una amenaza? Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en una mesa que integran Pablo Olivera, empresario CREA, agrícola ganadero, Martín Buxedas, director de OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Antía, director general de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas, y Rodolfo Irigoyen, ingeniero agrónomo, miembro permanente de estas tertulias. Vuelvo entonces sobre la pregunta, ¿debe actuar el gobierno, sobre todo para atenuar el impacto negativo que los aumentos de estos precios pueden tener en el acceso a productos básicos en algunos sectores de la población, los de menores recursos? Está claro que sí, que debe actuar, eso lo dicen los representantes del gobierno en esta mesa, y supongo que dicen eso porque ya el gobierno ha actuado, ¿no? Básicamente, ¿con qué tipo de medidas? Fernando Tía las detalló hace un rato.
Bueno, en titulares.
Sí, ¿cuáles fueron, Fernando?
Baja de tributos y exoneraciones de algunos bienes, los acuerdos unitarios de precios, la facilitación de la importación de verduras y frutas cuando fue necesario, la ayuda económica a la pobreza extrema, y la generación de un mecanismo de información a los consumidores que permite acceder a información sobre los precios de venta al público en supermercados y autoservicios de todo el país de los principales productos de almacén, digamos.
Buxedas, ¿usted entiende que hay que adoptar otro tipo de medidas?
Un pequeño comentario afirmando lo que dijo Pablo. El tema hace 4 años era el endeudamiento. Hoy es el impacto de este excelente momento que estamos viviendo. Lo único que se hablaba en el agro era del endeudamiento. Por suerte cambiamos el tema a este extraordinario momento que estamos viviendo y que tiene algunos coletazos no buscados. Yo diría, la primera cuestión fundamental es que el ingreso de los hogares está subiendo. Porque si nosotros tuviéramos inflación con ingresos decrecientes, ahí estamos perdidos. Estamos con ingresos crecientes.
Ingreso real.
Ingreso en términos reales. Segundo, ¿cuáles son las medidas que se adoptaron respecto a la inflación, que la conoce muy bien Fernando? Primero, medidas monetarias importantes tendiendo a controlar la inflación. En segundo término, medidas respecto a las tarifas públicas, que significan que es hasta sacrificio fiscal para que esas tarifas públicas en materia de energía, específicamente de combustible y de transporte de pasajeros, no tuvieran los precios que hubieran tenido en otras circunstancias. Y esas medidas, que tienen un costo fiscal importante, tienen un impacto absolutamente directo, no está intermediado por nadie y llegan directamente a los consumidores. Después están las medidas directas de las que habló Fernando, como son la exoneración del IVA, a la cual se ha agregado recientemente la de frutas y hortalizas por un periodo muy breve de 60 días, la habilitación de importar de frutas y hortalizas, los acuerdos de precios, el fondo de la leche que permite un pequeño subsidio para la leche tarifada de 13 pesos, que son las formas de intervención que ha tenido el gobierno. Eso como parte de los acuerdos de precios que ha comprendido a la cadena de los farináceos, por un lado, al aceite, al arroz, y también que tiene un acuerdo específico en la carne.
Y el azúcar.
Y el azúcar.
De todas maneras, a mí siempre se me plantea la duda de, como consumidora, digamos, si este tipo de medidas deberían ser generales para toda la población o deberían ser dirigidas a los sectores más carenciados, ¿no? Porque al mismo tiempo, ustedes decían, los ingresos de todos los hogares en general han aumentado.
Yo creo que ha habido estrategias en ese plano, de los dos tipos, ¿no? Algunas que han alcanzado a toda la población, como la rebaja del IVA. Yo creo que la rebaja del IVA que dispuso la reforma tributaria de 10 a 14, de 14 a 10, y la eliminación del COFIS, que afectó al conjunto de los alimentos básicos, no estamos hablando de pan, de carne, de harina, de fideos, de arroz, fundamentalmente, fue sin duda un elemento que contribuyó a amortiguar el impacto de un alza de los precios de los alimentos que fue casi concomitante al lanzamiento de la reforma tributaria, que promediando el año pasado fue precisamente cuando el impacto internacional, el alza internacional de los alimentos se manifestó con más fuerza. No obstante, también los acuerdos voluntarios de precios han tendido a generar, a ofrecerle a la población, especialmente a los sectores de menores ingresos, productos accesibles a su bolsillo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del arroz, donde hay un acuerdo de las dos con el gobierno de las dos principales molinos de arroz para proveer un arroz de calidad intermedia, no es el mejor, pero tampoco es el peor, es una calidad intermedia, a un precio que está entre 7 y 8 pesos por debajo del precio de mercado. En consecuencia, eso podrá favorecer a la población que esté dispuesta a consumir ese tipo de arroz. Probablemente los sectores de altos ingresos seguirán consumiendo el arroz que consumían antes, cuyo precio aumentó significativamente como reflejo de la alza extraordinaria que tuvo en el mercado internacional. Lo propio en la cadena de los farináceos, harina, pan y fideos, se congelan ciertos precios, se bajan los precios de otros, de determinados productos, lo cual permite a determinados sectores de la población acceder a esos productos. Lo mismo en el aceite de soja, probablemente hay gente que no le gusta el aceite de soja, pero ha mejorado mucho en su proceso de refinación y eso permitió mantener una marca de aceite de soja a precios sensiblemente menores que otras variedades de aceite. En el caso de la carne vacuna es un ejemplo típico de esto. Los cortes que se incluyen en el acuerdo son un trasero, rueda con hueso, y dos delanteros, paleta y aguja con hueso. Quien quiera comer cortes lomo, colita de cuadril, los pagará al precio de mercado, que muy probablemente esté arbitrado con la paridad de exportación. Pero se generan posibilidades para sectores de la población de relativamente bajos ingresos que pudieran beneficiarse de estos productos. El precio de la leche es un ejemplo en el mismo sentido. Se mantiene una leche tarifada, pasteurizada, a un precio de 13 pesos, al tiempo que, donde hay un componente de subsidio cruzado, si se quiere, dentro de la industria, y simultáneamente hay otras leches que tienen aditivos, que tienen los que llaman larga vida o media vida, o que tienen omega no sé cuánto, en fin, que se pueden pagar a precios y que están disponibles para quienes estén dispuestos a adquirirlos a precios que son bastante mayores que los 13 pesos que cuesta la leche tarifada. Hay además una herramienta que el gobierno tiene el firme propósito de fortalecer, que es el subsidio directo a los hogares de la extrema pobreza. Es bien interesante el sistema que armó el Mides y el INDA, con la tarjeta Mides y ahora la tarjeta Equidad, por el cual unos 80.000 hogares de muy bajos ingresos acceden a un subsidio explícito en moneda, en dinero, que le permite acceder a una tarjeta a través de un crédito que se carga en una tarjeta de crédito que le permite acceder a una red de más de 500 comercios en todo el país a la compra fundamentalmente de alimentos y productos de almacén. El gobierno está trabajando para fortalecer el monto del subsidio directo que se aplica a esas tarjetas, de modo que el mismo refleje el alza de los precios de los alimentos en el mercado doméstico.
Sí, yo quiero hacer un comentario general. Los temores de este lado de la mesa no es tanto por lo que se hizo, sino por lo que hay gente que quiere hacer y que se dice todos los días que se está pensando en hacer.
Por eso, una precisión antes de continuar. Con respecto a lo que se ha hecho, no hay mayores objeciones. Por lo menos ustedes dos no tienen mayores objeciones.
Repito lo anterior, no hay mayores objeciones.
Bien.
Pero sobre lo que hay gente que tiene ganas de hacer, sí hay grandes objeciones. Y yo voy a tratar de comentar eso a través de una metáfora, a ver cómo me sale. Yo le voy a hablar a la más famosa de las uruguayas, que es Doña María, la que todos los días la citan los jerarcas y los periodistas. Yo le voy a decir a Doña María, es cierto, Doña María, está caro el pan, está cara la leche, está cara la carne, es cierto. Pero ¿sabe una cosa? De sus tres hijos, que los tres tienen trabajo, uno tiene trabajo porque la carne, la leche y el pan están caros, si no estaría desempleado. Los otros dos ganarían menos probablemente si no estuvieran caros esos productos. A usted le aumenta la jubilación cada seis meses porque esos productos están caros. Va a cobrar la jubilación en un ómnibus que paga barato también porque esos productos están caros. Explicarle la relación entre estas cosas sería bastante complicado. Habría que hablar de estructura productiva, una serie de aspectos de economía que Doña María no maneja. Pero yo apelaría a la memoria de Doña María. Acuérdese, cuando su hijo estaba desempleado y estuvo a punto de irse para España, la leche, el pan y los demás productos estaban baratos. Cuando sus otros hijos no llegaban a fin de mes ni de casualidad y estaban a punto de divorciarse por las peleas, era porque las cosas también en ese momento estaban baratas y ahora están caras. Entonces, yo no le puedo explicar la relación, pero puedo apelar a la memoria, doña María, y decirle, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Que la carne picada baje de 100 pesos a 70 y volver a la situación anterior? ¿O dejar la situación tal como está ahora en todos los terrenos? Y yo estoy seguro que la inteligencia práctica de doña María, que no es la inteligencia económica y académica de los jerarcas, le va a decir, no, dejen la cosa como está, porque ahora la cosa está caro, sí, pero yo me la revuelvo bastante mejor. Compro una vez por semana, con el aumento de la jubilación puedo comprar un pollo y eso me abarata la cosa. Compro un poco menos de carne y me la he acomodado y estamos mejor. Entonces, yo pienso que si se llevan a cabo medidas como se mencionan a veces en los medios.
¿Qué tipo de medidas? ¿A cuáles le temes tú?
Vamos a llamarle por su nombre, detracciones o cualquier cosa similar con otro nombre parecido, no importa el nombre, pero es tocar los precios, recortar los precios de exportación de los productos a través de cualquier mecanismo. Esa película la recontra vimos, yo trabajé de extra, no solo la vi, y termina mal, yo conozco el final, se muere la muchachita. O mejor dicho, para ser más actual, el muchacho es androide, no es humano. Termina mal esa película. El país tiene medio siglo de experiencia en eso. Entonces, vamos a no trillar esos caminos que ya sabemos que terminan mal. Porque, vuelvo a lo que había dicho al principio, la situación de Uruguay es absolutamente la inversa de la que ocurre en Somalia o Etiopía o Haití o países donde son extremadamente deficitarios en alimentos.
Pero pues efectivamente cabe esa posibilidad de que se emplee ese tipo de instrumentos en Montevideo, en Uruguay.
No está en consideración en el gobierno, hasta donde yo sé. Ahora, puede haber niveles donde esté, no lo conozco. En el nivel en que yo estoy, no está en consideración. Después, pero, me parece, ejemplo, muy arriesgado.
Permitime que se ha propuesto revisar la devolución de impuestos a las exportaciones y, sobre todo, quién recibe esas devoluciones de impuestos.
En cualquier estado mayor se analizan una cantidad de alternativas y obviamente cualquier instrumento de política debe ser motivo de análisis. Cualquier analista de política lo que hace es identificar muchas alternativas. La devolución de impuestos se puede dar de una forma o de otra y eso es motivo de análisis. Dicho, Martín, y eso es normal, pero también quería antes de terminar
algo, ¿qué era?
No, un matiz nomás. De hecho, en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal, se modificó sensiblemente el sistema de devolución de impuestos indirectos a la exportación entonces vigente y se redujo sensiblemente de aquellos máximos de 6% a un máximo de 2,5%, que es el que recibe la industria frigorífica, y de un 2%, que es el que reciben los demás sectores exportadores. De modo que acaba de haber una revisión, digo, relativamente reciente en este sistema, que redujo sensiblemente y que generó un excedente de recursos que se aplicó fundamentalmente a subsidiar directamente a unos sectores con dificultades como la industria textil de la vestimenta
y la trazabilidad animal. Pero quería decir algo respecto a un viejo amigo como es el catalán, que la, para simplificar, simplificó tanto que al final del precio de la carne molida dependía la prosperidad del país. Él dijo que no lo iba a explicar científicamente. Yo creo que sí, que no lo va a explicar.
Yo le estoy hablando a Doña María, no a los académicos.
Muy bien.
Hay de Doña María, de la economía de Doña María, si dependiera de las decisiones de los académicos.
Yo aprecio mucho la inteligencia ajena y siempre parto de la inteligencia ajena y no de otra hipótesis.
Pablo.
Yo Igual que tú, leí en la prensa declaraciones de jerarcas alentando un poco el tema de las detracciones, hablando del tema de las detracciones. A mí me parece que hoy, como se mueven los mercados en base a expectativas, no es una buena cosa estar hablando de detracciones. Hay zafras por delante, hay inversiones por delante, hay productores que quieren invertir y seguir produciendo, y me parece que lo que hay que alentar acá es la producción, y ese tipo de cosas no son bienvenidas, por lo menos desde el punto de vista productivo. Creo que lo que hay que hacer es tratar de que produzcamos más, alentar a que se produzca más, a producir más, a generar más divisas y a que a este país le vaya mejor. Y hay que pensar en ese sentido. Eso es lo que yo estoy pensando.
Una pequeña pastillita nomás. Hay una ley que votó el Parlamento tiempo atrás, no me acuerdo bien en qué año, que prohíbe expresamente las detracciones. De modo que de intentar este o cualquier gobierno en el futuro poner nuevamente detracciones, tendrá que pasar por el Parlamento y obtener la mayoría.
Capaz que lo que pone es una regulación o pone una cosa con otro nombre, digamos. Hay que ser cuidadosos en esas cosas. Y yo creo que, como decía Pablo, hay que ser muy atento a las señales, porque aunque no se ponga al final ninguna medida de ese tipo, si todos los días se está mencionando, todos sabemos, es un axioma en economía, que el capital es cobarde, ¿verdad? Si lo acosan, huye. Bueno, si todos los días se está mencionando eso, hay gente que va a decir, bueno, ¿sabes qué? En otro lado ni se habla de esta cosa. Me voy para otro lado y dejo el Uruguay.
Yo tengo la impresión de que esto es un efecto colateral, si se quiere, del debate argentino. En nuestro país, significativamente, a nivel de responsabilidades de gobierno, no se ha planteado este tema, ni en la oposición. Y no creo que haya ningún motivo para pensar que este tema esté escondido en la agenda de alguien que no lo ha manejado.
Escondido, todos los días.
Pero veo una reacción que me parece un poco excesiva de parte de los productores agropecuarios, de los medios agropecuarios, respecto a un tema que ni siquiera se ha planteado.
Está claro, pero con respecto a lo que tú decías de que se necesitan mayorías para votar esto, las mayorías están. O sea que no me deja tranquilo que haya...
¿Las mayorías están para qué? Pero si ni el oficialismo ni la oposición se han planteado este tema.
Bueno, o sea que no. Si se lo plantea el oficialismo, que es una de las preocupaciones...
Pero no es el caso, ¿no? Claro. No es el caso. Yo creo que es bien claro que no. Me parece que hay un exceso de celo en este tema, que es más bien un reflejo del fenómeno argentino. Y me gustaría señalar una cosita más. Cuando algún productor agropecuario hizo llegar un mail sobre el impacto de las tarifas públicas y demás,
acá, yo creo que no se ha
medido adecuadamente lo que ha sido el esfuerzo en el sentido de sacrificar recaudación, el impuesto a la compra de moneda extranjera, la reducción del IMESI sobre los combustibles,
¿me permitís, Fernando?
La reducción de los aportes patronales que pagaban las empresas públicas, y todo ello se tradujo en mejoras de tarifas, y entre otras cosas es una cosa que, a mi modo de ver, es muy importante, que es la tarifa nacional de Antel, ¿no? Que significó, creo yo, una unificación del país. Y estos temas muchas veces quizá no se advierten, porque, bueno, el petróleo ha seguido subiendo en el mundo y los combustibles tuvieron que seguir subiendo. Pero hubo un esfuerzo muy grande para amortiguar el impacto de la crisis eléctrica, de la crisis energética, y para amortiguar el impacto del alza del precio del petróleo.
Ha habido un esfuerzo, Fernando, pero en una comparación internacional salimos horribles. Digamos, las tarifas, los combustibles y demás son los más caros en Uruguay y en la región, y son caros a nivel internacional en el mundo, ¿no?
Y bueno, lo que está claro es
otra cosa, porque importamos hasta el último gramo y no lo subsidiamos de formas que no podemos sostener.
Intervenir a la señora coordinadora de la tertulia.
Discúlpeme.
Hace minutos que está intentando...
Tengo como 10 mensajes de doña María, pero hay uno que los involucra a los dos, sector público y privado. Contestaron varias doñas Marías de distintos lugares. Y dice, cuando oigo discursos está bárbaro, cuando pago tarifas y compro comida está cada vez peor. Quizás los esfuerzos se han hecho, probablemente lo que suceda también es que la gente no los percibe, o que en términos relativos estamos lejísimos aún.
El costo de la crisis energética en proceso, en base anual para el fisco, tiene un costo de 1,4% del producto. Es innegable que este costo en parte lo absorbió el Estado y en parte ha tenido que transferirlo a la sociedad. No obstante, esta no es una situación, felizmente, que tiende a permanecer. El tema aguas se ha normalizado significativamente y hay una esperanza bastante fundada en que el petróleo se normalice un poco el precio internacional. De modo que por ahí va a haber un alivio, creo yo.
En ese ámbito, Fernando, también podríamos incursionar en el tema del gasto público, pero no hay tiempo. Pero sí, también ha tenido un incremento muy importante.
Me gustaría que dedicamos algún minuto en el final de este debate a si hay que adoptar alguna otra medida, aparte de las que ya se han tomado. ¿Qué dicen todos los integrantes de la mesa? Hemos escuchado algunas opiniones, me gustaría que completáramos enseguida la recorrida.
En perspectiva.
Yo decía, me queda la pregunta si hay más medidas a adoptar, si a nivel de gobierno, por lo menos algunos de los integrantes del gobierno entienden que falta adoptar medidas en este tema de la incidencia en los precios internos de aquellos productos de la canasta básica que se ven afectados por el aumento de los precios internacionales. Lo digo porque antier era muy enfático en señalar que, por ejemplo, el tema de las retenciones no está en la agenda, pero a veces, por lo menos leyendo la prensa, da la impresión de que en el Ministerio de Ganadería se ven las cosas de una forma y en el Ministerio de Economía se ven de otra, y que quizás ese no tan enfático de antier venga por el lado del Ministerio de Economía. En el caso de Ganadería, Buxedas, ¿qué se piensa?
Hasta donde yo sé, yo soy director de una oficina, no existe, no hay ninguna propuesta referente al tema de las retenciones de Argentina, que es un tema recurrente que ocupa un espacio desmesurado en la prensa y en la consideración pública para introducirlo en el debate interno, y no porque nos preocupe, porque entre otras cosas Argentina tiene un adelanto cambiario. Y entre otras cosas, Argentina, en lugar de producir las 2 toneladas que decía Pablo por hectárea de soja, produce 3 toneladas. Argentina produce 3, no 2. Entonces, producen 3 con costos mucho más bajos. Y entonces, este es otro debate completamente distinto que no está presente. Y lo que quería decir simplemente para cerrar es ver cuál es el escenario. Los precios están disminuyendo, tenemos que tener mucho el ojo puesto en dos dimensiones. Primero, en que esto no afecte la rentabilidad de los productores. Cuestión esencial, si los costos no disminuyen paralelamente. Y el segundo ojo es que esa disminución de precios se transforme en menores precios al consumidor. Porque si antes aumentaron, ahora deberían de disminuir, con excepción del caso de la carne, que sigue aumentando internacionalmente en nuestros precios a la exportación.
Yo simplemente, en línea, un poco abundando en la misma línea que Martín decía, me parece que es muy importante, si los precios, efectivamente, el panorama es más auspicioso, los precios internacionales de los productos agropecuarios, salvo la carne, están cediendo, han cedido. Ojalá eso se traduzca en una baja de los precios de los alimentos en el mercado doméstico. Y para ello, más que una presión de interés, creo que el gobierno ha generado instrumentos. Creemos, por un lado, el sistema de información de precios al consumidor, que hemos implementado en el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía. Es un instrumento en esa línea. A través de la página web www.consumidor.gov.uy se da información de precios de todo el país, casi 300 establecimientos comerciales en los 19 departamentos. Eso es una buena cosa. Y la otra cosa importante es que tenemos una economía altísimamente concentrada. Hace poco, el presidente de la Asociación de Supermercados planteó los resultados de un estudio que hizo la consultora Nielsen, que yo anoté por acá, que muestra que en 68 de las categorías de productos de almacén, de las 82 analizadas, que significan el 83% del total, 2 proveedores concentran más del 50% del mercado. Tenemos una economía con altos niveles de concentración, lo que en buena medida deriva del pequeño tamaño de nuestra economía, y no necesariamente implica inconductas, pero debe cuidarse desde el Estado que esta altísima concentración no signifique un abuso de esa posición. Exacto. Dominante o una colusión entre los muy pocos actores que definen a veces los mercados de los alimentos. Y es por ello que la nueva legislación en materia de defensa de la competencia, que acaba de ser sancionado por este gobierno, y por el Parlamento obviamente, creo yo que es un muy buen instrumento, no solo para la coyuntura, sino para el futuro del país.
Del otro lado de la mesa, un par de intervenciones finales. Pablo.
Para terminar, yo quería redondear diciendo que esto es una muy buena noticia para el Uruguay, el precio de los commodities altos. No es un problema, es una buena noticia. Aprovechemos esta buena situación, hagamos cosas, produzcamos más, agreguemos valor, hagamos cosas diferentes a las que estamos haciendo para aprovechar esta coyuntura. Eso es.
Y Rodolfo Catalán.
Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo y agregar que dijo Pablo y agregar otra cosa. Cualquier imperfección del mercado se visualiza, o cualquier resultado del mercado no deseable desde el punto de vista social se visualiza como algo a corregir. Y la cuenta que nunca se saca es si esa corrección nos sale mucho más cara cuando se hacen el total de las cuentas de lo que se pretendió corregir. En buen romance, si no es peor el remedio que la enfermedad. Creo que tenemos que tener muy claro eso, tenemos que tener muy claro que está viviendo todo el país una situación excepcionalmente favorable y por lo tanto cuanto menos se toque la cosa, mejor. La distribución del ingreso es algo inherente al funcionamiento económico, no la tiene que hacer el gobierno como se oye por ahí, como se oye en la Argentina, y acá hay gente que repite las mismas cosas. Yo creo que, aunque no esté en la agenda de gobierno, sería bueno que esos agentes oficiales que dos por tres sugieren esa posibilidad lo dejen de hacer, porque creo que no hacen ningún bien ni al país, aunque quizás sí a su caudal electoral. Nada más.
Los altos precios internacionales, ¿una oportunidad o una amenaza? Ese era el tema que les proponíamos esta mañana en una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, en la que hemos contado con la participación del economista Fernando Antía, director general de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
El ingeniero Martín Buxedas, director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria en el Ministerio de Ganadería, también ha sido muy amable. Pablo Olivera, empresario CREA Agrícola Ganadero.
Muchas gracias.
Y Rodolfo Irigoyen, un conocido de la casa, ingeniero agrónomo, miembro permanente de esta tertulia.
Lo que faltó aclarar para muchos oyentes es que CREA es una organización de agrupaciones de productores para la mejora tecnológica y la gestión y demás. Bueno, muchas gracias. Saludos.
Seguimos con el ciclo de la tertulia agropecuaria, ya ahora en el mes de septiembre. ¿Dónde vamos a estar? Bueno, en el Prado, supongo.
Ah, nos vamos a la Expo Prado, el lunes 15 de septiembre. Los estamos invitando en la casa que tiene la radio El Espectador, dentro del predio de La Rural. El tema allí va a ser, como no podía ser de otra manera, la carne y los principales aspectos que están marcando la agenda de la carne de acá mirando hacia el futuro.